hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más, saludos alados desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, al habito de la Plaza Unamuno y desde aquí sonando, soñando para el resto del planeta. Hoy tenemos una invitada muy especial aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, una mujer de esas que con su lucha, con su ejemplo, pues nos da esperanza de que las cosas pueden cambiar y algún día, además, a mejor. Stasa Sajovic nació en 1953 en la localidad de Niksik, en Montenegro. Tiene, por tanto, 65 añitos y lleva un montón de ellos pues empeñada en la lucha antimilitarista, en la lucha feminista, en la lucha en favor del colectivo LGTBI en su tierra y en el resto del mundo. Stasa, en el año 1991, junto con otras compañeras, se fundó el colectivo Mujeres de Negro de Belgrado, creado este colectivo al inicio de la guerra en Yugoslavia. Hoy sigue siendo coordinadora de Mujeres de Negro, hoy sigue luchando por el feminismo, el antimilitarismo, las gentes LGTBI allí, en su tierra, en Serbia y en el resto del planeta. Ha dicho Stasa Sajovic estos días aquí en Euskal Herria que está participando en diferentes encuentros. El pasado en mi tierra, en Serbia, el pasado en Europa es el presente después de muchas décadas. Stasa, que denuncia que los genocidas, los criminales serbios de la guerra de Yugoslavia son hoy los que siguen mandando en su país y lo hacen además con el apoyo, con la complicidad de la Unión Europea. Stasa, que ha dicho también, entre otras cosas, que trabajan desde su organización en campos de refugiados autoorganizados en Serbia, campos de refugiados y refugiadas no institucionales, porque todo el que habla, todo el que dice lo que está pasando en esos campos, en los institucionales, tiene prohibido volver a entrar a ellos. Stasa Sajovic, que dice también, trabajamos con las personas refugiadas, no para las personas refugiadas. Stasa Sajovic, que nos recuerda también que solo respetando a las víctimas que se han cometido en nuestro nombre, podemos pedir que respeten también a nuestras víctimas. Tenemos la suerte de contar aquí hoy en Mar de Foguitos con la presencia de Stasa Sajovic. Con ella vamos a hablar de lo que está pasando a día de hoy en Serbia, de las fronteras de los Balcanes, de lo que está haciendo la Unión Europea, de esas miles de personas que siguen atrapadas en el corazón de Europa y, cómo no, de las guerras que siguen destruyendo el mundo. Además, vamos a hablar de más cosas aquí en Mar de Foguitos. Vamos a hablar de esa histórica huelga feminista convocada para este 8 de marzo aquí en Euskal Herria y en diferentes rincones del planeta. Vamos a recordar también a Berta Cáceres. Se han cumplido, pues, hace unos días el segundo aniversario de su asesinato, y vamos a recordar también, hacer memoria con buena música, música de hace 20 años, pero música que vuelve a renacer a día de hoy. En la primavera del 2017 se cumplían 20 años, 20 aniversario del primer disco de Amparanoia, El poder de Machín, ese disco que hizo famosa, que hizo vender miles de copias a su autora, a Amparo Sánchez. 20 años después, Amparo Sánchez volvió a juntar Amparanoia y volvió a hacer, pues en este caso, 14 canciones con 14 compañeras y compañeros de viaje musical, 14 de sus canciones más conocidas, más famosas, las volvió a grabar con estos compañeros y compañeras de viaje. Añadió una canción inédita, en este caso acompañada por Macaco, El coro de mi gente, una canción que dio título a este último trabajo de Amparanoia, por su vigésimo aniversario, del poder de Machín. El coro de mi gente se llama este disco. En él participan, además de Macaco, con la canción que da título al disco, pues participan, entre otros, Manu Chao, Fito Cabrales, Caléxico, Ojos de Brujo, Esnebelcha, Fermín Muguruza, Terciopelados, La Pegatina, Chambao, Sargento García o Zepta. Vamos a hacer memoria hoy en Mar de Foguitos. Vamos a echar la vista atrás dentro de un rato con Stasa, ahora con esta música de Amparanoia, una de las canciones de este El coro de mi gente. Le acompaña Ana Amparanoia desde Estados Unidos, la banda Caléxico, grupo estadounidense de Tucson, Arizona. Allí se ha grabado esta canción, grupo que mezcla el folk del sureste, suroeste de Estados Unidos, y también el folk, la música del norte de México. Caléxico, acompañados a la voz por Gaby Moreno, cantautora y guitarrista guatemalteca, que vive también en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, y que tiene también ya grabados, pues creo que alrededor de media docena de discos. Caléxico, Gaby Moreno y Amparanoia. Esta es la versión de una de las canciones de Amparanoia, Iluminando, una canción que vamos a dedicar a toda la gente que ya no está, a toda la gente que ha pasado en estos años por Mar de Foguitos, que ha pasado por esta lata pirata, a toda esa gente que no está, pero seguimos teniendo muy, muy presente. Para todos, para todas ellas, va este Iluminando. Zarpamos.
Contigo. buenos por un momento o toda la vida, que triste siempre será la despedida. Amigos buenos por un momento o toda la vida, que triste siempre será la despedida.
Cierro los ojos y te veo venir lleno de color, África, cuatro ruedas, la cumbia de la vida, México de la bienvenida.
Aquí están, aquí están, sigue sonando. Aquí están, aquí están, sigue sonando. Los amigos que se van, se han ido, si eran buenos siempre están contigo. Los amigos que se van, se han ido, si eran buenos siempre están contigo.
Iluminando va, iluminando está.
Cuando la vida os encuentra, lleva llena la maleta de recuerdos y la sonrisa puesta. Y tu dulzura y tu coraje no se han ido de viaje. Aquí están, iluminando,
iluminando.
Aquí están, aquí están.
Aquí están. Iluminando, compañeras, amigas como Berta Cáceres. Este sábado se han cumplido 2 añitos de que la asesinaron. Berta Cáceres, que sigue iluminando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aruna Karamara, Karamara.
Os decíamos, este pasado sábado se ha cumplido el 2º aniversario del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres. Coincidiendo con ese aniversario, ha sido detenido Roberto David Castillo Mejía. Dicen desde el COPIN, la organización en la que trabajaba Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, dice el COPIN que el Estado de Honduras intenta con esta detención justo el día del aniversario del asesinato de Berta Cáceres apagar de alguna manera o restar importancia a esas manifestaciones de denuncia del asesinato de Berta Cáceres. En este sentido, dicen desde el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, dicen que seguirán denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de su compañera Berta Cáceres, y de la cual David Castillo, ahora detenido, el gerente de esta empresa DESA, es solo una de sus piezas. Está aquí en Euskal Herria Indira Mendoza. Ella es hondureña, fundadora y coordinadora general de la red lésbica Catrachas. Con ella vamos a charlar en otro de nuestros programas. Le hemos pedido, sin embargo, coincidiendo con este aniversario del asesinato de Berta Cáceres, que nos hable de ella, de Berta, de su figura. Fue amiga suya. Estas son las palabras de Indira Mendoza, coordinadora general de la red lésbica Catrachas, hablando, recordando a Berta Cáceres a los 2 años de su asesinato.
De hecho, Berta no solo era una gran amiga, compañera, es impresionante la relación con Berta que tuvimos, pero porque durante el golpe de Estado nosotras nos dedicamos a documentar todo el proceso del golpe, y desde el punto de vista de las mujeres, la comunidad indígena y las negras y la comunidad LGTBI, y Berta era nuestro personaje principal siempre. O sea, ella tenía el discurso más inclusivo que yo he escuchado en mi vida. Ella no solo estaba defendiendo la comunidad indígena, el territorio, la democracia, estaba defendiendo las mujeres, feminismos, las diversidades, siempre estaba ahí. Y fue tan importante el trabajo que hizo Berta para la comunidad LGTBI que abrió dentro de la comunidad indígena del Copín a la comunidad LGTBI. Hay comités LGTBI, o sea, el movimiento indígena LGTBI está dentro del Copín con voz. O sea, y son reconocidos y respetados. Y también esto se dio un efecto bonito con la comunidad negra garífuna del país, porque también son de las comunidades originarias, y estas comunidades también ya tienen su comité. Y es importante porque no solo defendía a Honduras, nos defendía a todas. O sea, siempre estábamos. Si estaba Berta, estábamos siempre representadas. Hoy se está cumpliendo 2 años de su asesinato. Obviamente en el mundo se está hablando de Berta y se sigue hablando de ella, pero sí nos quitaron a alguien muy importante. Ahorita con todo este proceso electoral y postelectoral de las muertes que hubieron, Berta hablaba siempre de la refundación. Y un día dijo, 28 de junio, que también uno de los tantos aniversarios del postgolpe de Estado, tenemos de vivir la refundación por adelantado. O sea, no esperemos a que llegue a esa refundación oficial, vivámosla desde ya. Y eso fue importante. Y mucha gente empezó a vivirla desde ya. Pero después de que asesinaron a Berta, realmente como que hubieran matado a la refundación. O sea, su ideología, su pensar, su sentir, era impresionantemente incluyente. Y eso es una de las cosas que nos hace falta en todo el mundo. O sea, porque la discriminación no tiene fronteras y tampoco es cosa de geopolítica. Pueden matar en Honduras, pueden matar en Estados Unidos, como mataron en Orlando 48 hombres gays, pueden matar aquí. O sea, no tiene fronteras. Y tenemos que hacer un movimiento sin fronteras para eliminar realmente la discriminación, el odio y el desprecio de todos nuestros países.
Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón.
Una huelga feminista que lo desborde todo, una huelga que replantee y que vaya mucho más allá del empleo, una huelga que replantee el propio concepto de trabajo y que apueste por un paro de cuidados y de consumo, que cuestione el actual modelo neoliberal depredador, racista y colonial. Una huelga que lo desborde, que lo cambie, que lo pare todo, una huelga que reconfigure el escenario de las mujeres en las calles, en las casas, en sus lugares de trabajo y en el espacio íntimo, una huelga que atraviese lo laboral, lo político, lo vital y lo económico. What a wonderful world. Una huelga que lo pare todo, que lo desborde todo y una huelga que no sea únicamente defensiva, una huelga en que las mujeres, las feministas, salgan a la calle con propuestas políticas para cambiarlo todo. Es la propuesta, el sueño de este 8 de marzo de la huelga feminista que en un montón de países del mundo está convocada para este jueves también aquí en Euskal Herria, una huelga de empleo, de estudiantes, de cuidado, de consumo, una huelga que lo pare, que lo desborde, que lo cambie todo. En Mar de Fueguitos recuperamos uno de los poemas de Jorge Rietschmann, uno de sus textos, chiquito, precioso, que habla, cómo no, de la belleza de una huelga general. Thank you.
con independencia de todos los valores ético-políticos que pueda tener una huelga en una situación determinada, en ella hay algo valioso en cuanto tal, más allá de las circunstancias concretas que la enmarcan: su carácter de interrupción del curso maquinal de las cosas. Es un corte potencialmente capaz de romper el desastre hacia el que se encamina el mundo. En el universo del tardo capitalismo, lo maquinal es el principio de muerte, y tenemos que saludar la discontinuidad como una afirmación de vida. Frente a la dictadura del tiempo real, la demora. Frente a la brutal coacción de lo inmediato, la articulada delicadeza de las mediaciones. Frente al abaratamiento de la palabra, condicionado por las mejoras técnicas en el campo de las telecomunicaciones, el valor de la reticencia y el silencio. Frente a la falsa autoridad de la imagen, la dignidad del hueco. Frente a la tiranía del trabajo muerto, frente a la demagogia de la normalidad, la resaltante belleza de la huelga general.
Este jueves, huelga feminista. Paran las mujeres, las feministas, el mundo para cambiarlo. De arriba abajo, en la página grebafeminista.wordpress.com, tenéis toda la info sobre las diferentes actividades, los manifiestos, todo lo que va a pasar este próximo jueves aquí en Euskal Herria. Seguimos, saludamos ya a nuestra invitada de aquí en Mar de Foguitos, a Stasa. Nos vamos para Serbia, para hablar de las fronteras de Europa, para hablar de la guerra, de la lucha antimilitarista. Serbia, que cogió alrededor de 700.000 personas, la mayoría de ellas refugiadas serbias durante la guerra, las acogió en su tierra, y que ahora apenas el 1% de las que le corresponden, según la Unión Europea, acoger, son las que ha dejado entrar en Serbia. De todo eso vamos a hablar con Stasa. Antes, escuchamos otro de los temas de este disco, 20 añitos de Amparanoia, el coro de mi gente. En esta ocasión la acompaña Amparo Sánchez. Chambao es una canción que habla de refugio, de personas que quedan atrapadas en mares estrechos.
Lo mejor que hay en
decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, tenemos aquí en el estudio de la 97 a Stasa Sajovic. Ella nació en 1953 en Niksic, en Montenegro. Es licenciada en lenguas románicas por la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Y en 1991 fundó con otras compañeras el colectivo Mujeres de Negro de Belgrado, creado al inicio de la guerra en Yugoslavia. Es activista feminista, antimilitarista y también del movimiento LGTBI. Y durante la guerra de Yugoslavia, con Mujeres de Negro, pues organizaron vigilias silenciosas cada semana como protesta no violenta. También apoyaron a desertores de todas las repúblicas yugoslavas y acciones para acoger a personas refugiadas. Y es autora también, Stasa, de numerosos ensayos y artículos sobre la resistencia de las mujeres a la guerra, los derechos reproductivos, el nacionalismo, la guerra o el feminismo, entre otros temas. Muy buenas tardes, Stasa.
Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado.
Si te parece, empezamos hablando del régimen serbio y vamos bajando. En el año 2017 fue elegido el actual presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. Antes, desde el 2014, fue primer ministro de Serbia. Y has dicho tú en alguna ocasión, el presidente de Serbia, serbio ahora mismo, es heredero del régimen genocida y criminal de Milosevic. Claro, el régimen de ahora tiene el apoyo de la Unión Europea, cuando la Unión Europea combatió, estuvo en guerra contra Milosevic. ¿Cómo da la vuelta a la historia?
Sí, una de las grandes expectativas nuestras tras la caída del régimen de Milosevic ha sido poner fin a la impunidad a todo nivel, a nivel institucional, me refiero a la justicia a nivel legal, luego el sistema educacional y cultural, estética, a todo nivel. O sea, y teníamos la esperanza y la fe de que eso iba a ayudarnos mucho la Unión Europea. Lamentablemente, en 2003 fue asesinado un hombre, que primer ministro de Serbia, Zoran Đinđić, que sí que hizo muchos intentos de poner fin a la impunidad. Entre otras cosas, él se dio un paso muy valiente, muy importante, como un hombre de línea política moderada, pero para nosotros muy importante y simbólica y materialmente. Él decidió entregar al tribunal de Haya a Milosevic. Eso le costó muy caro, y la mafia de guerra organizada y los que se intuían que iba a poner fin también a la impunidad de pillaje de guerra, que no se va a hacer esa legalización de robo, saqueo de guerra, y entonces lo mataron. Estos días va a cumplirse 12 de marzo de 2003. Yo, como activista y viviendo todo el tiempo allá, puedo decir que los únicos 2 años donde se vivió con una calma, con una gran esperanza, han sido estos 2 años de tras la caída de Milosevic hasta el asesinato. Después fue claro el objetivo de ese asesinato: perpetuar la impunidad, quiero decir, a todo nivel, de modo que gobierno tras gobierno, régimen tras régimen, ha hecho todo el esfuerzo por obviar la justicia, tanto a nivel internacional como nacional. Y claro que el tribunal de La Haya, que ha funcionado, pero todos los regímenes, o sea, han visto esta colaboración con el tribunal de Haya como si fuera un contrato comercial. O sea, somos tan patriotas que tenemos que extraditarlo, y cuando vuelven de... Y esto es lo mismo hasta el día de hoy: vienen los criminales de guerra tras hacer condena, cumplir la condena, y están celebrados como héroes, están honrados, o están prácticamente acogidos a todo nivel. Hacen cursos en las universidades, en las academias militares, y los que estamos en contra de ello estamos tachados de, bueno, antipatriotas, como todo el tiempo, antiserbios, bueno, y como incluso como gente, en algunos casos como un grupo joven, como no, antifascistas, desde luego, pero bueno, esto causa un trastorno muy grande entre la juventud y influye a que la mayoría de la juventud está creciendo en una mentalidad militarizada y eso nos preocupa muchísimo, muchísimo. Y los que están ahora en el poder en ese tiempo durante el régimen de Milosevic han sido propagandistas de guerra. El que es de presidente ahora no es una persona que era observante, sino que un activo, fue ministro de informaciones de Milosevic y su arte, su terrible propaganda y su manipulación la está haciendo ahora. Con una gran diferencia con respecto a los tiempos de Milosevic. En ese entonces, aunque para nosotros de movimientos de base siempre ha sido mucho más importante vincularnos con Europa de movimientos sociales, pero también ha sido importante tener contacto con la gente de instituciones de la Unión Europea como un instrumento para ejercer la presión sobre el régimen, como una forma de protección que ha servido mucho tiempo. En cambio, ahora teniendo en cuenta la derechización total en Europa y esta situación muy, muy crítica también por la inmigración, por esta avalancha de refugiados y muchos otros problemas, entonces la Unión Europea, sus representantes, a los representantes de régimen, me refiero, de Serbia, pero no solamente de Serbia, está tratándolos como sus aliados, como sin absolutamente ningún interés, el atropello brutal de los derechos humanos, el total control sobre los medios de comunicación, permanente acoso, permanentes amenazas y diariamente prácticamente se sufre ese tipo de amenaza y no tenemos institución como los tiempos del régimen de Milosevic a quien recurrir, solo nos quedan los movimientos sociales que claro que están ocupados y no son tantos y la ilusión de que Unión Europea iba a ejercer presión que es su deber de poner la impunidad. Me refiero a los crímenes, o sea, a la extradición de crímenes de guerra. Ahora, después que terminó el trabajo del Tribunal de la Haya, es mucho más difícil. Ellos tienen, me refiero a la Unión Europea, tienen unas ilusiones muy falsas, o sea, con respecto a los de Serbia. O sea, están dando una ilusión de que van a ser. Eso demuestra también la enorme profundidad de la crisis política de la Unión Europea.
El 8 de marzo del año 2016, la Unión Europea, con los gobiernos de Macedonia, Eslovenia, Croacia, también Serbia, deciden cerrar esa ruta de los Balcanes, cerrar las fronteras. Hasta entonces creo que habían pasado alrededor de 1 millón de personas por esa ruta de los Balcanes y desde entonces, pues deportaciones, represión en esas fronteras, creo que alrededor de 25.000 de personas deportadas solamente en las fronteras de tu país. Ahora mismo creo que hay alrededor de 6.000 personas que están allí frente a las fronteras de Serbia atascadas sin poder ir a ningún sitio. No sé cómo es la situación allí ahora mismo. Vosotras trabajáis, creo, allí en esa frontera con las personas refugiadas. ¿Cómo es la situación en esa frontera de Serbia para entrar a Europa?
Bueno, después del cierre de la ruta balcánica, la situación para los refugiados es extremadamente difícil y en una situación de están apresionados, están anclados, están como rehenes, o sea, en ese territorio y enormes fondos europeos se están gastando, eso se sabe, para aplicar la represión, medidas represivas, menor parte se invierte en la condición, mejorar la condición de las personas que huyen de la guerra, en primer lugar, de la pobreza, de la persecución. Me refiero a la gente de Medio Oriente, desde la mayoría son ahora que se quedan, son de afganos, o sea, que es una guerra de 40 años continua, o sea, y quién va a negar y cuestionar que un muchacho afgano que huye porque no quiere formar parte de ninguna unidad militar ni talibanes, de ninguna cosa, no es una víctima de guerra, no es una persona a la cual se le debería dar el asilo por ese concepto, etcétera, etcétera. y el gobierno serbio, o sea, el régimen, el gobierno serbio tiene una postura muy, digamos, cómoda, muy lucrativa en ese sentido, porque enormes fondos, tras el acuerdo entre Turquía y Alemania, o sea, están a las instituciones serbias y muy poca parte de estos fondos están destinados a los refugiados, de modo que es una economía, entre comillas, lucrativa que perpetúa una ya existente durante el embargo internacional y la guerra y todo eso, una, digamos, una mafia de guerra, ahora es la mafia de posguerra, y eso siempre está sustentada por y vinculada con las instituciones de régimen, o sea, y las organizaciones de sociedad civil que son autónomas, que tienen una voz crítica como nuestras, no se nos permite ir a los campos de refugiados para testimoniar lo que pasa allá. Sin embargo, la gente que con la cual trabajamos en los parques, hemos trabajado durante mucho tiempo a la intemperie, hay cada vez menos, y también en lugares autoorganizados y ahora en la frontera, que hablan de cosas muy dramáticas que viven en esos campos de refugiados, son una veintena, 18 campos de refugiados en toda Serbia, o sea, gente muy desesperada y sin expuesta a todo tipo de represión, tanto a nivel de las instituciones como a nivel de la sociedad, porque después del cierre de la ruta balcánica, los medios de comunicación han reforzado esta campaña xenófoba, racista, y ahora es obvio que no es un tema solo de los Balcanes, es un tema que abarca toda Europa, o sea, ¿qué tipo de políticas se está llevando a cabo? ¿Por qué tantos recursos se están gastando en la militarización de las fronteras en vez de invertir en los seres humanos que huyen? O sea, y la labor solidaria y directa y abnegada y extraordinaria es la labor de los movimientos autónomos. Por ejemplo, en la frontera entre Serbia y Croacia hay No Name Kitchen, son mucha gente que vienen de aquí y de otras partes, y son gente, eso es una Europa de verdad, que espero que sea Europa de futuro. La condición es tan dramática, es tan difícil, que uno ve, por ejemplo, personas que 60 veces han intentado pasar la frontera y sufren todo tipo de maltrato, y claro, y eso le favorece a los tráficos, a los traficantes, y nuestros lemas son solo abrir las fronteras, como todos los movimientos de Europa. Abrir las fronteras, parar la guerra, abrir la frontera, acoger a la gente y parar la exportación de armas, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer no es gran cosa, puesto que estamos fuera del sistema de estos proyectos, y porque consideramos que si la condición para este tipo de proyectos de la Unión Europea es tener un como en los años 90, lo mismo, son cosas que se repiten, tener su famoso partnership con el Estado, quiere decir cerrar los ojos, no ver nada, y lo que hace el ACNUR es eso. Hay una organización internacional que es de enorme prestigio entre los refugiados, y también puedo decir, bueno, por lo menos nuestra experiencia, excelente Médicos Sin Fronteras. En todo paso donde hemos ido, y especialmente su presencia ha sido muy importante para los refugiados, y en toda la labor que hemos hecho con los refugiados en estos lugares, depósitos que han ocupado, y que se ha hecho una vida como sea, por lo menos con un techo. La ayuda de los Médicos de Fronteras ha sido extraordinaria, y nuestro trabajo es de solidario. Recogemos, o sea, la ayuda humanitaria y también muchos trabajos que aglutinan y que participan también las personas que han sido víctimas o durante la guerra de la ex Yugoslavia, y no solamente de Serbia, sino también de Bosnia, de Montenegro, y eso es muy, muy importante.
Decías, lo que está pasando con las personas refugiadas en Europa afecta evidentemente a toda Europa, y habla de esa nueva Europa, se supone que se está construyendo. Tú has dicho que no es un asunto humanitario únicamente lo que está pasando, porque desde se remarca mucho desde la Unión Europea eso de que, bueno, que es un asunto humanitario. ¿Qué hay más detrás de lo que está pasando con las personas refugiadas en Europa?
No, claro que no es un asunto humanitario, es un asunto político, de intereses geoestratégicos y de problemas de profundas huellas del colonialismo y, bueno, y de relación entre periferia, sur-norte, europeo, etcétera, etcétera. Y también, claro, ese engranaje militar, industrial, de industria militar, y no da tiempo a explicar cómo las últimas sentencias del Tribunal de La Haya también obedecen mucho y están en función de este tribunal de industria, está en un complejo militar industrial, porque en un futuro absolverá de responsabilidad a todos los que hacen la guerra fuera de sus fronteras, donde sea. Por ejemplo, es que es un asunto y no se puede resolver por vía humanitaria. Es indispensable, porque para nosotros, como para la gente que tenemos en Europa, que estamos en contacto, es indispensable la ayuda humanitaria en condiciones de tanta vulnerabilidad, pero nuestra ayuda humanitaria sirve para conocer la vida de esa gente, para atenderlos, para recogerla, para ayudarles en todo momento y trabajar con ellos, si no, porque no somos unos humanitarios, organizaciones, bueno, pero político en el sentido que es problema de justicia social, de clase, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que un Estado como República Checa prefiere, por ejemplo, dar, si no me equivoco, 12 millones, multa, 10 o 12 millones de euros por no cumplir la cuota? Por no cumplir la cuota. Y ahí ha admitido solo 12 refugiados, el asilo le ha dado. En Serbia no hay ni contados, son decenas. Como dice, el éxito más grande de Serbia es porque se vayan todos, que se vayan todos, todos de paso. Y entonces, claro, para la economía, o sea, bueno, pues está bien, mucha gente gana con eso, o sea, mucha gente en torno al régimen, entonces nutre esta también, toda esa maquinaria que se ha creado durante la guerra y ponerla en marcha y nunca ha cesado. Luego, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Hungría, o sea, en Polonia, en Polonia ahora antisemitismo que toda la vida ha existido en Polonia, con nuestras compañeras de Polonia que estamos en contacto, no hay nadie de refugiados, o sea, es un racismo estructural a nivel de la población, y eso sí que es preocupa, o sea, el problema es de fuerte racismo que está, y problema de clase. Yo creo que el problema económico es de menos, porque un continente que tiene más de medio millar de habitantes y que gasta tanto dinero, por ejemplo, para la protección de fronteras exteriores, Frontex, por ejemplo, enorme cantidad de invierno. Solo un metro de vallas, por ejemplo, la gente en Eslovenia nos ha dicho que cuesta 12 euros, solo un metro que cuesta 12 euros, a ver, o sea, se podría invertir no sé cuánto, o sea, mucho. Y sí, eso es un tema, o sea, no, es un tema muy, muy claro, y nosotros que somos gente, por lo menos, o sea, mucha gente de Europa, de movimientos sociales, está involucrada en la ayuda abnegada, humanitaria, y entonces sabemos que es indispensable dar acogida a esta gente. Y por otra parte también está en situación muchos casos de criminalización de la solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí muchas veces estamos en agobio muy profundo, y es muy difícil incentivar a la gente en la zona de incorporarse, o sea, participar en estas actividades, porque son muchos jóvenes que son nacidos en la guerra. Digamos, tienen profundas consecuencias de la guerra. Y puedo decir que la mayoría de las personas que participamos somos personas, mujeres. O sea, de mi generación, un poquito más jóvenes, porque están saturados de la guerra. Viven continuamente y eso es muy difícil hay que entender eso también. Y son generación que han sido sacrificados, esa generación son víctimas de guerra también, sea de Belgrado, sea de Macedonia, sea de Bosnia, menos, mayor escala, sí.
Hablabas del discurso del odio que en los últimos años se están sembrando desde los medios de comunicación, también claro desde las instituciones, respecto a, bueno, pues a cerrar las fronteras, que se vayan todos fuera, cuanto más lejos mejor. Ese discurso del odio va calando, como dices, en la gente más joven y va calando en el trabajo que hacen los movimientos sociales. Cuesta cada vez más que la gente se implique en defender cosas que, bueno, que igual hace 30 años pues todo el mundo tenía como más claras que había que defender.
Sí, este clima de impunidad, sí, que es el clima de impunidad de los criminales de guerra, solo celebran como héroes de la patria a todo nivel, donde otros son, en primera instancia, son otros de otro nombre, o sea, o de otra opción sexual, o de otra opción cultural, etcétera, etcétera. O sea, los jóvenes que han crecido en el odio, que han nacido en un clima de propaganda patriótica muy fuerte, y son una especie de paramilitares en todo momento que el régimen utiliza siempre cuando necesita. Nosotros somos objeto de ese tipo de campañas continuas, y con el fin de esas campañas es militar, disuasoria, o sea, intimidar a la gente, aislarnos, estigmatizarnos. Y es muy difícil porque juicios que hacemos ahora, pasado mañana no voy a otro tribunal, por ejemplo, y son campañas de denigración, de desacreditación muy, muy fuertes, porque ellos tienen medios de comunicación y la gente frustrada viviendo en condición de miseria en esas fábricas como personas sobrantes que pueden ser en todo momento gastadas por los intereses del régimen. Entonces, lo que les forma de atribuir toda culpa a los que criticamos y a los que pensamos diferentes, en muchos elementos es mucho más difícil que durante el régimen de Milosevic, porque Europa ha cambiado, Unión Europea ha cambiado, está pasando por una crisis muy fuerte, y si los líderes en Europa son Orbán, Kaczynski, ahora está ganando derecha en Italia, en Austria también, y si los gobernantes austríacos y estos europeos dicen a los de Serbia en todo momento, ¡ah, sois maravillosos! ¿Qué tal que os arregláis con los refugiados? O sea, con los refugiados y invirtiendo mucho dinero en eso. Entonces sí, es que y no hay, bueno, los cumpliendo los estándares dentro de la integración europea, esto también hay una brecha, eso es preocupante, porque hacemos monitoreo entre las dentro del proceso de integración. Lo que ellos ofrecen a las instituciones europeas es muerta. Serbia, por ejemplo, tiene 200 estrategias. Y si uno puede imaginar cuánta gente de régimen, o sea, cuánta gente está, y ellos están cooptando la gente de movimiento civil para trabajar a favor, porque es un proceso de integración europea. Y por ejemplo, solo un par de datos, que ninguno de los juicios que tenemos, ninguno de los juicios está a favor nuestro. Entonces, ¿dónde están el cumplimiento de los capítulos dentro del proceso de integración? Y eso no le interesa ni a Mogherini, que en los momentos más difíciles, en vez de atender voces, mínimamente actuar de manera democrática, ella viene y ellos vienen, cada elección que hay, para apoyar al, en esto que se llama, o sea, presidente de Serbia, era antes primer ministro, lo que sea. Todo, bueno, eso son cosas muy preocupantes, incluso de la gente que tiene euros que escépticos, les da razón, o sea, no porque, bueno, el problema es que eso ha sido un instrumento para ejercer la presión de bueno, por lo menos respetar, o en el futuro hacer un Estado de Derecho, y ahora se es cada vez menos, si no fuera para Amnistía Internacional, por algunas redes de derechos humanos y los medios de comunicación independientes, que son cada vez menos, y también los movimientos sociales, organizaciones, o sea, como la nuestra, le queda cada vez menor espacio.
Y del otro lado de todo eso que estás contando, el dinero, porque al final parece que pues la Unión Europea da dinero para quedarse tranquila, para cerrar sus fronteras. En Serbia, en otros países, alguien se está lucrando, se está forrando con ese dinero y todos contentos, todos tranquilos.
Bueno, se están forrando los de régimen, se están forrando igual que desde el año 90, los mismos entes que en entonces son intactas prácticamente, y si uno ve cuál, dónde está el balance de ellos, está el balance del número de coches que se han comprado, el número de empleados que han utilizado, si la gente entonces nutrir esta maquinaria de régimen, significa no está destinado a la ayuda. A la ayuda de los refugiados o la mínima parte, o sea, todo está destinado a eso, entonces, y está dentro de la misma este engranaje que de mafia posguerra, y ninguna mafia durante la guerra se podía mantener sin un directo contacto con los que detentan el poder, eso lo sabemos muy bien, y lamentablemente, o sea, a muchas, sí, bueno, lamentablemente Unión Europea eso no hace ningún control sobre la forma de gastar este dinero, y eso es las condiciones en que viven los refugiados, porque estamos en contacto con familiares, especialmente con las niñas que viven en los campos de refugiados, mantenemos continuos contactos y hay muchas iniciativas de este tipo y las formas de reclamos y quejas son tan fuertes y, bueno, viven en condiciones muy difíciles, infrahumanas, y con que es importante tenerlos anclados, aprisionados allá. Y yo a veces, de verdad, cuando veo familias enteras con niños, muchos niños tienen una ilusión de pasar a Hungría, y es muy difícil una familia con contactos continuos con familias, especialmente niños y niñas, o sea, y organizamos muchas cosas y ellos mismos tienen la decisión. Luego, cuando como mantenemos contacto con los que han ido a Alemania o a Suiza, también llegando allá sufre una fuerte depresión, pero ya es otro asunto, ese es otro asunto. En total, el problema no es de los fondos lo hay, problemas son políticos, son problemas sociales, de justicia social, problemas de también de patrones y de racistas y muchas cosas de este tipo, estereotipos y bueno, culturales.
No nos queda más tiempo, pero me gustaría una última pregunta. Dentro de un par de días, es 8 de marzo, hay convocada a nivel mundial, en diferentes países, una huelga feminista desde Mujeres de Negro. Lleváis trabajando desde que nacisteis también para ampliar esas redes de mujeres feministas de todo el mundo. No sé cómo ves esta jornada del 8 de marzo, no sé si ahí en Serbia se va a organizar algo, si está teniendo convocada la huelga. ¿Cómo ves este movimiento de las mujeres 8 de marzo, este apoyo a una huelga feminista mundial?
Yo estoy más que impresionada por lo que se está haciendo aquí, por esta movilización, y que claro, nosotros de manera puede ser simbólica, formamos parte de esta iniciativa global, y los sindicatos en nuestro país son muy débiles y muy controlados y casi no sin ninguna fuerza. Hacemos lo que podemos, actos de solidaridad con las obreras que trabajan en una especie de nuevas, bueno, lo llaman campos de concentración, prácticamente como seres sobrantes, como durante la guerra han sido los que han sido carne de cañones. O sea, bueno, y hay muchas actividades que estás haciendo. Marcha lo hacemos como todos los años, y durante la guerra hemos hecho acción para 8 de marzo, acciones antiguerra, antifascistas, somos un colectivo también antifascista, y nuestro lema para este año es Stop al fascismo, libertad para mujeres. Es el lema de nuestra acción. También estamos comunicadas con las compañeras amigas de Croacia, de Eslovenia, de Macedonia, de Kosovo, bueno, Montenegro, de todas partes. No tiene dimensiones como esta movilización aquí en Europa, por lo menos en España, en Italia, pero sí tiene con el contexto donde vivimos.
Decíamos antes de bueno, antes de una entrevista hablando de las guerras, ¿no? Esa guerra de los Balcanes que fue en el corazón de Europa. Sigue habiendo guerras en el mundo, guerras a las que cada día se mira menos desde todas las partes del mundo. Quizás por ahí, por el feminismo, por esta lucha de las mujeres, puede venir también parte de, bueno, esa ventana de la esperanza.
No, yo tengo en ese sentido, lo más gratificante para mí es mujeres que desde diferentes condiciones están saltando los muros y superando todos los odios. Me refiero en este caso a las mujeres de los Balcanes, porque la iniciativa que hemos hecho dentro de nuestro enfoque, desarrollando enfoque feminista a la justicia, es extraordinaria. O sea, llevamos coordinando durante siete años el Tribunal de Mujeres y tratando, o sea, es una estructura de mujeres víctimas de todos los tipos de injusticias, de crímenes de guerra, y que gracias a ello no solamente que hemos desarrollado nuevos conceptos de justicia, sino también se ha hecho una fuertísima comunidad de mujeres que saltan todas las barreras étnicas y que están apoyándose mutuamente, y eso es una de las experiencias más bellas que se ha dado. Y hemos organizado el primer tribunal de mujeres en Europa, y eso es muy, muy, muy positivo y muy bello. Y tampoco goza de apoyo de las instituciones europeas, lo cual suponíamos que iba a apoyar, pero se trata de justicia de género y de todo tipo de injusticia. Es extraordinario lo que se está haciendo, y pienso que ahora se está organizando también con mucho nuestro, digamos, experiencia en Italia, y se va a organizar en junio el Tribunal de Solidaridad con las Mujeres Inmigrantes. Nosotras en Serbia tenemos sobre la explotación laboral, en Eslovenia trabajamos con las víctimas. O sea, hay una red extraordinaria, muy, muy bella y muy importante de justicia desde el enfoque feminista.
Pues muchas gracias, estás a Sajovic, y mucha suerte con lo que queda por delante. Un saludo, hasta luego.
Gracias, chao. Hasta luego.
Paranoia y ese acordeón de Joan Garriga y Martínez, de Dusmingué, de la trova Kung Fu, nos despedimos cantándole a la gente que hace dinero a costa de todo y de todas. La semana que viene regresamos aquí, más de fueguitos, ¿eh? Felices.
Con lo que sea, es tu tarea vender piel muerta, vender la guerra, vender los niños, vender miseria. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Don Dinero, poderoso caballero, eres un pez gordo, esclavo de tu oro, puto amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Por lo bajo, subir, subir muy alto, llenar, llenar tu banco, con lo que sea.